Estamos en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados de la NASA en Houston, Texas, donde todo está ya preparado para la más grande aventura humana que registra la historia. El lanzamiento de una nave espacial tripulada que transportará tres hombres a la Luna.
Y de pronto hay una voz que dice: I am going to step down from the foot, es decir, el eso, now, es lo que dice. Y tú lo entiendes, dice, la leche va a dar el primer paso.
Armstrong desciende del módulo lunar y tantea el terreno.
Está tocando la superficie de la Luna en este momento, está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial, es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la Luna, dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia, y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro.
Era un 20 de julio como hoy, hace 50 años. Era un sueño, pero un sueño que había nacido mucho antes.
El astro de la noche era mirado con tanta avidez como una hermosa dama de alto copete. Los americanos hablaban de él como si fuesen sus propietarios. Hubiérase dicho que la casta Diana pertenecía ya a aquellos audaces conquistadores y formaba parte del territorio de la Unión. Y sin embargo, no se trataba más que de enviarle un proyectil, manera bastante brutal de entrar en relaciones, aunque sea con un satélite, pero muy en boga en las naciones civilizadas. Nicole, Barbie Kane y Michel Ardan se hallaban definitivamente encerrados en su vagón de metal. Un silencio imponente y aterrador pesaba sobre toda la escena. Los corazones no se atrevían a palpitar. Apenas faltaban 40 segundos para el momento de la partida, y cada uno de ellos duraba un siglo. Inmediatamente, Murchison, apretando con el dedo el interruptor del aparato, estableció la corriente y lanzó la chispa eléctrica al fondo del Columbiad. Una detonación espantosa, inaudita, sobrehumana, de la que no hay estruendo alguno que pueda dar la más débil idea, ni los estallidos del rayo ni el estrépito de las erupciones, se produjo instantáneamente. Un haz inmenso de fuego salió de las entrañas de la Tierra como de un cráter. Gracias al valor y abnegación de tres hombres, una empresa tan fútil en apariencia, cual era la de enviar una bala a la Luna, acababa de tener un resultado inmenso cuyas consecuencias eran incalculables. Los nombres de Nicole, de Barbie Kane y de Michel Ardan deberán, pues, ser siempre célebres en los fastos astronómicos, porque estos atrevidos exploradores, deseando ensanchar el círculo de los conocimientos humanos, atravesaron audazmente el espacio y se jugaron la vida en la más sorprendente tentativa de los tiempos modernos.
Todo lo que un hombre pueda imaginar, otros podrán hacerlo realidad. Julio Verne. Alucinante. El texto que habéis escuchado no es ninguna narración, obviamente, lo habéis notado, de los hechos que ocurrieron hace justamente hoy 50 años en Florida. Lo que habéis oído es lo que 104 años antes plasmó Julio Verne en la novela De la Tierra a la Luna. ¡Qué capacidad de anticipación! Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cuántas veces has vuelto a esta novela de Verne?
Pues muchísimas. Es uno de mis textos favoritos. Junto con 20.000 leguas de viaje submarino, son esas dos novelas que de niño me cambiaron la perspectiva del mundo.
Claro, no podía ser de otro modo. Mira que me costaron a mí, ¿eh? Me obligaba a mi padre a leer a Julio Verne y para una niña era una experiencia atroz.
Bueno, tú sabes que también se decía y se ha dicho hasta hace poco que Julio Verne, claro, era un personaje un tanto misógino, que a las niñas las dejaba como un poco...
Ah, sí, no, claro, sabía yo, pero lo noté.
Claro, claro, un poco al margen, ¿no? No eran las aventureras. Él tenía algún problemilla con los personajes femeninos y con los españoles, que no hay casi... Vamos, de hecho no hay españoles en sus novelas, como buen francés, efectivamente.
Claro, ahora empiezo a entender las cosas. En cambio aquí, en Javier Sierra alumbró Julio Verne un vástago ideal. Tenemos con nosotros al autor del Fuego Invisible, Premio Planeta 2017, hijo adoptivo de Teruel, gran figura de nuestro programa y adorado de todos nuestros amigos que configuramos fin de semana. Bueno, pues es increíble esto que hemos leído, ¿no? Que el cañón de propulsión en la novela se llame Columbia es casi una anécdota, porque lo cierto es que coincidía en peso y en altura con el de la misión del Apolo 11 y acertó incluso con el punto exacto del Océano Pacífico donde la nave cayó.
Bueno, es que fíjate, donde cae la bala Columbiad que imagina Julio Verne, estaba situada a 11 kilómetros de donde luego fue a caer el módulo de regreso de los astronautas del Apolo 11. Claro, eso en un océano que mide 162 millones de kilómetros cuadrados de superficie es una diana total. Pero las profecías, vamos a llamarlo así, entre comillas, de Julio Verne iban mucho más allá, porque el lugar donde se colocó el cañón desde el que se lanzó la bala de esos tres astronautas vernianos, era Cabo Town, que está a muy pocos kilómetros de Cabo Kennedy, en Florida. Incluso el marco geográfico en el que se estableció la aventura verniana coincidía plenamente, ¿no? Y eso era porque en la época de Julio Verne, 1865, solo un país como Estados Unidos, pionero, innovador, de gente aventurera y aguerrida, podía embarcarse en una aventura de locos, como era poner un hombre en la luna. 100 años más tarde, 1969, el país seguía siendo igual de loco en ese sentido. Solamente un país como ese se podía embarcar en algo así, solo por intentar adelantar a su enemigo en aquella época, su archienemigo, que era la Unión Soviética.
¡Qué barbaridad! De verdad. Bueno, pues encadenado a esta fascinación por Julio Verne, el niño Javier Sierra empezó a hacer su propio camino y tiró del hilo, porque resulta que conoce y conoció a los astronautas de las Apolo a finales de junio. Exactamente, estuvo en Zúrich en un encuentro internacional y creo que has podido conversar con Buzz Aldrin del Apolo 11, pero también con Walt Cunningham del Apolo 7, que es la primera tripulación que salió al espacio, aunque no tocó la superficie lunar. Rusty Shikwart, del Apolo 9, Al Worden, del 15, Charlie Duke, del 16, y Harrison Smith, del 17. Bueno, ¿qué cuentan todos estos?
Pues fíjate, fueron seis los astronautas del Apolo, efectivamente, que se dieron cita en Zúrich en un encuentro que se llama Starmus, que se celebra todos los años. Alguna vez hemos hablado de
sí,
ello.
Sí.
Porque mezclan músicos de alto nivel, en fin, como Brian May, por ejemplo, que también estuvo ayer esos días, y astronautas, ¿no? Y estuvieron hablando de qué es lo que va a pasar. A mí me pareció muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en estos próximos años con la Luna? Hacían una analogía muy parecida a lo que pasó cuando llegamos al Polo Sur. Cuando Amundsen llega al Polo Sur, a principios del siglo XX, tardamos 40 años en volver, porque no había nada aparentemente que interesara de ese lugar yermo, ¿no? Con la Luna ha pasado lo mismo, han pasado 50 años desde que fuimos, no hemos regresado, no hemos
vuelto
a poner...
Exacto, esa es una pregunta. Ayer me la hacía mi hija Inés,
claro.
Dice, pero bueno, ¿por qué no hemos vuelto, mamá? Digo, hombre, supongo que no habría nada interesante. Dice, pero ¿cómo puedes decir esas tonterías, mamá?
Bueno, pues entre otras cosas, lo que no encontraron en aquellas misiones era agua, que es lo que ellos necesitarían, o que lo que nosotros, los humanos, necesitaríamos, pues para establecer una colonia o permanencias un poco más largas que 2 o 3 días, que es lo que hemos estado como máximo en la superficie del satélite. Ya hemos encontrado agua, hay agua en el polo sur de la Luna. De hecho, todas las misiones que se están programando en estos momentos, tanto chinas como norteamericanas, también entran en juego ahora los indios, los israelíes, israelíes, todo el mundo quiere llegar a la Luna, han puesto su foco en ese polo sur, porque es ahí donde aparentemente vamos a construir nuestras primeras colonias fuera de la Tierra. Sucederá en el plazo de los próximos 50 años. Y lo que dicen los expertos en esta materia es que va a ser la plataforma para llegar a Marte.
Tenemos que hacer interestaciones.
Claro, y lo que buscan sobre todo, y aquí es donde nos tenemos que hacer un examen de conciencia, Cristina, lo que buscan sobre todo es la explotación de los recursos mineros de Marte. También los de la Luna, pero cuando nosotros vemos esas imágenes de los robots marcianos, esos rovers que se mueven como si fueran juguetes teledirigidos sobre la superficie del planeta rojo, haciendo agujeritos en distintas partes, no es simplemente una investigación científica. En el fondo, también hay una investigación, te diría que comercial.
No me lo puedo creer, que claro, ya estamos con la avidez con el suelo marciano.
Lo que yo vi, Cristina, en Zúrich, en estos días del Congreso Starmus, donde se reunieron no solamente estos astronautas, también hubo algunos que vinieron de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, y también hubo representantes de China, es algo parecido a lo que vemos en las películas del Far West, cuando se reunían los buhoneros o los colonos antes de lanzarse con sus carromatos a la tierra yerma, a ver quién llega primero y
nuestro,
se establece.
Del descubrimiento, que era por un lado un deseo de dar una identidad completamente humana a los otros que habían conocido allí y también de enviarles la cultura y poner allí universidades, pero otros iban mirando el bolsillo y el oro de los indígenas en el descubrimiento de América.
Bueno, es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Jeff Bezos o Elon Musk, que han puesto en marcha estos programas Blue Origin o SpaceX, que son iniciativas privadas, que alquilan instalaciones, por ejemplo, de la NASA en Florida, para lanzar sus cohetes, y que tienen ya programas completos de colonización o programas lunares que intentarán o están intentando en estos momentos vender a las administraciones públicas para ponerlos en marcha. ¿Qué ocurre? Que estamos ante una nueva fiebre del oro. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que nuestra especie es una especie que va esquilmando los recursos naturales del planeta en el que se encuentra y que necesita más recursos naturales y energéticos con los que poder seguir creciendo. Y esto a mí me produce cierta angustia.
¿A mí mucha?
A mí me produce cierta angustia. Yo lo vi con cierto horror. Allí se presentaba como en
bueno,
plan,
por otro lado, claro, también es la garantía de que los hombres continúen y continúen adelante. O sea,
claro, pero fíjate, a mí me recordó también otra cosa que es, creo que es muy conveniente recordar en la efeméride de la llegada del hombre a la Luna, ¿no? Cuando Armstrong, Aldrin y Collins regresaron de aquel viaje, pasaron por unos días de cuarentena y empezaron a dar entrevistas y los embarcaron en la mayor gira promocional de un evento de esta naturaleza que se ha dado en la historia, que fue una gira que se llamó Un Paso Gigantesco y que pasó por Madrid también
y trajo a aquellos
astronautas aquí. Ellos contaban que lo que más les llamó la atención de aquel viaje era ver la Tierra desde la Luna. De repente, en medio de un universo aparentemente yermo, vacío, hostil a la naturaleza humana, allí había algo que irradiaba luz, que era maravilloso, que estaba lleno de vitalidad y que, sin embargo, lo veían como una perla frágil en medio del
qué
océano
negro.
Qué
bonito esto lo describir, porque efectivamente la Tierra es bellísima y desde fuera se puede comprobar. Bueno, tú conociste a Armstrong, uh-huh, el héroe de aquella jornada que hoy festejamos, la del 20 de julio de 1969, que por cierto falleció en 2012.
En agosto, sí, de 2012. Mm-hmm.
Y tuviste oportunidad de conocer el año anterior en Tenerife.
Sí, él acudió al primer congreso Starmus, precisamente, que se celebró en Tenerife, porque allí un astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias, Garik Israelian, que había sido, fíjate lo que son las cosas, había sido el director de tesis de Brian May. Brian May es astrofísico también, y su director de tesis era este armenio, Garik Israelian, que trabaja allí. Y fueron a los que se les ocurrió celebrar en 2011 el 50 aniversario de la salida de Yuri Gagarin al espacio, que se produjo en 1961. Y acudieron un montón de astronautas y cosmonautas y se saludaron. Ese fue el momento para mí más emocionante. Por primera vez, Neil Armstrong y Alexei Leonov. Alexei Leonov fue el primer hombre que dio un paseo por el espacio. Salió de su nave atado con un cordón umbilical al depósito de oxígeno del interior.
Miedo.
Claro,
en
mitad de la década de los 60, sí, la verdad que sí. Y era el hombre destinado por el Politburó soviético para ser el primer hombre en la Luna. O sea, si no hubiera llegado Armstrong, hubiera llegado Leonov. Y no llegó Leonov porque a principios de julio de 1969 las pruebas de uno de los cohetes soviéticos que debían haberle puesto en la Luna terminó en un colapso, o sea, fracasó, estalló el cohete en la rampa de lanzamiento y el programa espacial de poner un hombre en la Luna ruso se retrasó.
Por eso, es increíble porque fíjate que esta gran gesta de la humanidad tiene en su origen en el fondo un odio. Así somos los seres humanos, ¿no? Que mezclamos la belleza con el mal, porque fue la Guerra Fría. Entre Rusia y la Unión Soviética, la que propició la carrera espacial.
Y fueron las bombas volantes nazis V2 alemanas las que pusieron en marcha todo este asunto, con las que se bombardeó Londres durante el conflicto armado, ¿no?
¿Y qué tienen que ver con la Luna?
Pues mucho, porque los que impulsaron los motores de propulsión de los cohetes fueron los ingenieros nazis. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, rusos y americanos libraron una primera carrera secreta para tratar de reclutar a esos ingenieros a la fuerza o seduciéndoles con dinero y con una nueva nacionalidad. Los rusos se llevaron a un grupo de nazis a Siberia a trabajar en prototipos militares y los americanos se los llevaron a Nuevo México y Arizona a probar los suyos. Wernher von Braun, el padre de los cohetes, el padre del Saturno V, el cohete que llevó Armstrong a la Luna, era nazi y trabajó para los norteamericanos, duplicando, mejorando y ampliando aquellas bombas volantes V2 alemanas. Los primeros cohetes de esta carrera, los que pusieron, por ejemplo, a John Glenn en órbita con la misión Mercury, eran misiles con una punta en la que se colocaba una cápsula y un hombre dentro que no podía casi ni moverse ni maniobrar el aparato, ¿no? Tanto es así que los propios astronautas de aquellos días se referían a sí mismos, entre bromas y amarguras, como carne enlatada. Porque no eran pilotos propiamente dichos, ¿no? No podían hacer nada. Es más, se sentían como los primeros monos, porque los primeros cosmonautas y astronautas fueron monos, ¿no? Se sentían como los primeros monos que lanzaban al espacio para ver qué ocurría allá arriba, ¿no? Ese es el origen de todo esto. ¿Y por qué les interesaba tanto? También es interesante tener la perspectiva, ¿no? Porque si alguien era capaz de colocar una carga pesada en órbita de más de 500 toneladas, por ejemplo, o llevarla, no digamos, a la Luna, era capaz de poner una ojiva nuclear en la otra parte del planeta y amenazar a su enemigo. Este es el origen.
Sí, era como un ensanchar pecho.
Sí.
En sacar bola.
Sí, luego la NASA se dio cuenta de que detrás de esto había algo mucho más altruista, ¿no? O que tenía como más valor, que era la polinización humana del cosmos, ¿no?
Bueno, y que era épico, ¿no? O sea, el traspasar, el plus ultra, el traspasar fronteras, lo que está en el origen del Camino de Santiago, por ejemplo, ¿no? Y el ir más allá.
Eso es. Y por eso la NASA puso en marcha algo que de lo que hoy somos herederos, justo hoy, en estos días, ¿no? Y es quizá la mayor operación de marketing de la historia, ¿no? Ellos hicieron algo sorprendente, que fue crear una retransmisión en directo para todos los países de esta peripecia. Todo el mundo la pudimos seguir porque ellos regalaron la señal a todo el planeta hicieron algo que todavía hoy a mí me emociona, ¿no? Atornillaron, es un pequeño símbolo, pero es interesante, atornillaron una placa metálica a las patas del módulo de alunizaje que todavía está en la superficie de la Luna, en la que se ve un planeta representado, los dos hemisferios del planeta Tierra, y debajo una frase que dice: vinimos en son de paz en nombre de toda la humanidad. Y ahí está.
Qué bonito.
Ahí está esa placa que contrarresta un poco la bandera americana, ¿no? Ellos plantaron primero la bandera como para decir hemos sido nosotros.
Es curioso porque esta mañana oía que efectivamente no es propiedad de los americanos la Luna, ni siquiera el Valle de la Tranquilidad, como llamaron a ese lugar del alunizaje, ¿no?
No lo es. Y de hecho, fíjate, Naciones Unidas llegó a establecer una serie de protocolos, de normativas sobre el uso de la Luna y otros cuerpos celestes, en los que se marcaba, estamos hablando antes de las misiones lunares, cuando lanzaron los rusos el Sputnik, exacto, donde establecieron que aquello es del uso de toda la humanidad. No deja de ser también un poco antropocentrista. El universo no es de la humanidad. No. Pero nos lo atribuimos a través de Naciones Unidas, pero eso sí, por lo menos no lo parcelamos y no dijimos esto es de los americanos y esto es de los
por
rusos.
Por ahora.
Ese es el tema.
Que luego somos capaces de todo, hasta de una guerra espacial.
¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué va a pasar con el programa Artemisa de la NASA? ¿Qué va a pasar con el programa Chang'e, que es el programa espacial chino, que buscan la explotación de todos esos recursos naturales? ¿Quién va a tener la exclusiva de la importación de esos recursos naturales? A mí todo esto me recuerda un poco a la Compañía de Indias en su momento, cuando llegamos a América, a que solamente podías entrar por la Torre del Oro en Sevilla con tus mercancías para poderlas tasar. Claro, ya no será la Torre del Oro de Sevilla, pero sí será el Centro Espacial Kennedy o Baikonur en la Unión Soviética o las plataformas de lanzamiento rusas, chinas, las que tasarán ese material. Hay que tener cuidado y tenemos que tener una mente amplia para lo que nos espera a partir de ahora.
Bueno, no es novedad porque siempre hemos afrontado cada nuevo desafío con ese peso moral, ¿no? ¿Para qué lo vamos a usar? Por cierto, antes de ir, dos cosas. Una, que comentábamos, la Luna no se reveló tan interesante porque no había agua, porque se parecía mucho el suelo lunar al de la Tierra. De hecho, el otro día, el sábado pasado, nos explicaba una experta de la NASA que la llegada a la Luna cambió la idea del origen del satélite, porque uh-huh. Se había pensado en un principio que la Luna y la Tierra no tenían el mismo origen, y al ver que el suelo es exactamente igual que el de la Tierra, pues se estableció que Tierra y Luna nacieron de la misma bola original, y que tenían mucho en común. Pero otra de las razones para no ir parece ser que es el gasto terrible que supuso, mucho más de lo que yo hubiese imaginado, el enviar un hombre a la Luna.
Bueno, fue, estos días se está repitiendo mucho, el 4% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos,
que
el que se dedicó,
pronto.
Exacto, el que se dedicó a la carrera espacial. Quizá, y esto visto en perspectiva es interesante, quizá en Estados Unidos no tienen seguridad social hasta el Obamacare, precisamente porque buena parte del dinero que hubiera sido necesario para esto se empleó en el programa espacial.
Sí.
Pero ¿qué ocurre? Que por contrapartida, y estas cosas hay que ponderarlas, la exploración espacial nos ha dado muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. En avances de telecomunicaciones, por ejemplo. Nuestra tecnología GPS, los móviles que nosotros utilizamos vienen de ahí, pero también los TAC que utilizamos en los hospitales vienen de esta exploración espacial.
Es maravilloso.
Así que esto nos habla de esa doble faz, ¿no?, que tienen siempre las exploraciones. Cuestan mucho, sí, pero si están bien enfocadas nos dan también mucho.
Yo en los días modernos hablaba de la piedra de la Luna que tenía Franco, porque... Por terminar, aquí tenemos tres piedras lunares que llegaron a España como un regalo.
Fíjate, esa fue otra de las grandezas de esta campaña, de esta misión, ¿no? Nixon decidió que a la vuelta de los astronautas de las misiones lunares se repartieran 135 piedrecitas a 135 naciones, a los 50 estados de los Estados Unidos y a 4 territorios, a Puerto Rico, Islas Marianas del Norte, Guam y la Samoa Americana, con una plaquita en la que se contaba la buena voluntad de los Estados Unidos de repartir su hazaña con toda la Tierra. Se olvidaron, por cierto, iban con unas banderas, ¿no?, pequeñitas de todos los países. Se olvidaron la de Venezuela, es una de las anécdotas, se la dejaron en Cabo Kennedy, y luego la repartieron también a todos estos países. En el caso de España, una se dio a Franco, una se dio a Carrero Blanco, que era entonces el presidente del gobierno, y bueno, parece que Franco quería también la suya, terminó recibiendo la suya, fue el único país que tuvo dos. Y después llegó una tercera piedra que puede verse, se puede ver en Robledo de Chavela, en Madrid, en la estación de seguimiento de la NASA, en el centro de visitantes, es de la Apolo 16, y la de Carrero, la familia Carrero la regaló al Museo Naval de Madrid en 2007. La entregó, digamos, voluntariamente como parte del patrimonio nacional y también se puede ver. La que no sabemos dónde está, porque parece que se la quedó el cuñado de Franco, es la piedra lunar del Generalísimo. Esta parece que se intentó vender en Sotheby's hace algunos años, pero está prohibida la venta, penado en Estados Unidos, de polvo y piedras lunares. Así
qué
que
bueno.
Ahí hay una historia también que es digna de ser
seguida. De contarse.
Seguida.
Interesantísimo. Antes o después saldrá de la pluma de Javier Sierra. Gracias, de verdad, en este día egregio, en este aniversario de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Siempre es un enorme placer, Javier Sierra, que ya puedo anunciar, llevará el año que viene nuestra sección del misterio en fin de semana. Javier Sierra, qué privilegio.
Es
conocerte.
Mío. Un abrazo.